Okay.
Aquí estoy.
Dele usted para allá.
Bien. Miren, primer tema de dos. Mucha gente está haciendo una contrapublicidad o una contrapropaganda, un rechazo, está expresando su rechazo al Censo Nacional de Población y Vivienda. Por ahí andan algunos nacionalistas medio descocados. Lo estoy diciendo de manera responsable y en primera persona. Dije, nacionalistas descocados, extremistas en algunos casos, que quieren tomar el tema haitiano y sus secuelas, muchas negativas, en el Estado Dominicano para rechazar una actividad que es de necesidad nacional. El censo es de población y vivienda, no es de nacionalidad. Claro, dentro de los datos que cada quien tiene que aportar, indiscutiblemente que está la nacionalidad. Ese mecanismo del censo, esos datos o esa data, para decirlo en términos generales, que se obtiene con el censo, ayuda a planificar, sirve para planificar desde el gobierno del Estado, servicios o no servicios, obras o no obras, sea lo que sea, esa data, ese conjunto de información y el estado de esos datos, tanto personales como de infraestructura o de estructura en desintegración, porque hay algunas viviendas que, bueno, tienen ese nombre porque hay que darle un nombre, pero quizás son rechazadas por los estándares de internacionales y locales y lógicos. Para donde debe vivir una persona con el mínimo de, en esta etapa de la vida o de la historia, de la evolución humano y astronómica en que estamos colocadas. Entonces el censo hay que apoyarlo. Invito a que las personas se programen. No sé en este caso, quizás hace falta, porque entiendo que el censo está anunciado del 10. Bueno, o informarse mejor, o que también desde el gobierno del Estado y de la oficina que va a llevar a cabo, la entidad que va a llevar a cabo esta actividad, o sea, la Oficina Nacional de Estadísticas, es la encargada de coordinar, de realizar, de conducir el Censo de Población y Vivienda 2022. Entonces, creo que en ese sentido hay que insistir más en las fechas, en la identificación, en el protocolo para eso. Del 10 al 22 se ha dicho que es el censo. Entonces, ¿cómo se va a repartir eso? ¿Cuáles van a ser los horarios, etcétera? No veo, aunque hay, creo que habrían, en ese periodo que se está anunciando, caben 4 días feriados o 4 días, incluyendo los fines de semana. Pero, como quiera que sea, no sería la primera vez que mucha gente agarra, incluso en épocas en que ha habido, se han declarado feriados propiamente los días de realización del censo. Ahora es una modalidad diferente, se está distribuyendo, se está difiriendo prácticamente en unos 12, 13 días, se está distribuyendo el tiempo para esto. Da mucho mayores opciones, posibilidades de que la gente pueda ser censada en un periodo mucho más largo. A veces cuando ha caído fines de semana ocurre que muchísima gente, bueno, agarra eso como una actividad feriada, una fecha feriada, y arranca y se va para otro sitio. Cuando en el censo, desde los tiempos bíblicos, a las personas se les censaba en su lugar de nacimiento, de donde era. Por eso dice la Biblia que Jesús, ¿cómo se llama? José y María tenían que ir hasta Belén, de donde eran. Estuviesen donde estuviesen, tuvieron que agarrar con un burriquito para camino de Belén. Y no me refiero al tema navideño, muy, muy pegajoso, por cierto, a pesar de que ya tiene par de décadas o mucho más. Pero bien, entonces es importante que colaboremos con esto y que haya un poquito más de información sobre los protocolos, cómo van a estar identificados las personas que censan, los empadronadores, normalmente como se les llama, etcétera. Hay que apoyar esa actividad porque esto va a permitir tener también o facilitarle, por lo menos a las autoridades, cual que sean, el gobierno del estado, cual que sea, cómo atacar, cómo ver, cómo priorizar algunas obras o algunos traslados o algunas inversiones públicas en puntos donde se concentra más la población o donde hay más déficit en lo que tiene que ver con la infraestructura habitacional, etcétera. Toda esa data es importante para que los gobiernos, y además, si se obtiene una data, cada vez mientras más fidedigna sea, mejor puede entonces el gobierno actuar, planificar, pero al mismo tiempo incluso a las comunidades, porque esa información no es secreta. Esa información tiene que ser publicada y cualquier persona, hasta un hijo de vecino, puede y debe acceder a esa información, y en base a los resultados del censo puede esgrimir, puede pedir, puede hasta exigir al gobierno que atienda o que priorice una u otra comunidad en base a sus necesidades. De infraestructura, de servicios, etcétera, de población, o sea que aquí hay muchísimos niños, entonces necesitamos una escuela, o necesitamos una escuela más próxima, o que la escuela más próxima nos dé cabida y por lo tanto sea ampliada, etcétera, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, hay que colaborar y hay que colaborar con eso y dejar a un lado los discursos anticenso basados en cuestiones que no tienen nada que ver con ello, o incluso sí tienen que ver, porque está bien, si en el censo sale que se van a censar a todos los pobladores, incluyendo a los haitianos, para el caso de las demandas que tienen algunos nacionalistas, pues sí, fíjese que sí, que sería muy bueno saber exactamente si son 3 millones en vez de 2 millones o de 1,5 millones, la cantidad de haitianos legales o ilegales que viven en el país. ¿Sí? Eso es importante saberlo. Para las mismas autoridades. Para saber qué tiene que hacer o qué debe hacer con relación a esa población. Bueno, eso como primer tema. El segundo tema, sencillamente, quiero... parece que hay alguna posibilidad de que efectivamente el gobierno pueda resolver o pueda activar algún plan alternativo en relación a la cantidad de aulas que faltan. Parece que sí hay posibilidad, a pesar de que el ministro de Educación dijo que las 700 y pico de escuelas que todavía están por terminar, a medio camino, que no se han concluido, etcétera, etcétera, que en muchos de esos casos hay un nudo legal que no se puede resolver, parece, en términos inmediatos. Pero eso creo que con buena voluntad, con la disposición presidencial, la actitud o la decisión presidencial que hay de resolver muchos problemas y la posibilidad de que se pueda desarrollar algún plan paralelo al que le dio inicio a muchas de estas construcciones escolares y que no fueron concluidas, pero que están teniendo un efecto negativo sobre una parte de la población escolar dominicana que no tiene aulas. Y entonces ni se ha acabado de resolver alquilando locales, por lo menos alquilando locales, parece que no hay, o no se ha hecho, o no se ha dicho si se está alquilando la suficiente cantidad de locales que pueda permitir que muchos de esos alumnos que están sin aulas ahora mismo, o que tienen que ir a otros sitios muy distantes y no a la zona, a la jurisdicción que le corresponde. Entonces, creo que eso se puede resolver. Y ojalá que escuchemos en los próximos días alguna decisión, algún plan, alguna idea concreta desde la Presidencia de la República, ya que por lo menos el Ministerio de Educación ha dicho con claridad, es una mala noticia, pero lo ha dicho con claridad: no podemos con esto porque hay un nudo legal. Entonces no, desde el Ministerio no pueden hacer nada. Bueno, si desde el Ministerio no pueden hacer nada de Educación, entonces bueno, yo creo que la Presidencia puede desarrollar un plan alternativo a través de obras públicas o del Ministerio de Vivienda y Edificaciones y Hábitat, etcétera, se pueda desarrollar ese plan alternativo que permita tener de aquí a enero, pienso que es posible, de aquí a enero, de aquí a febrero, antes de que finalice el año o de que lleguemos a la mitad del año escolar, que se pueda dar solución a la mayor parte de ese problema, de ese déficit de aulas que hay para muchos estudiantes en el país. Gracias.